Son las 5:30 y la temperatura es de 8 grados. Noticias de Álava en Radio Vitoria. Hoy estamos con ustedes antes de lo habitual y con una duración reducida porque dentro de 15 minutos les ofreceremos desde Moscú el partido de Euroliga entre el CSKA y el Baskonia. Por este motivo, la tertulia de arquitectura de los jueves se la ofreceremos mañana en nuestro horario habitual de 6 a 7 de la tarde. Así que vamos ya con la crónica de la actualidad cercana. La Ertzaintza ha detenido a 8 personas por los disturbios ocurridos en el campus de Álava y el centro de Gasteiz, enmarcados en la convocatoria de protesta contra la LOMCE, convocatoria realizada, entre otros colectivos, por el de Ikaslea Bertxaleak. La Universidad del País Vasco ha condenado los incidentes, los daños materiales registrados en el campus y la intimidación a las personas. Elena Canas.
8 jóvenes han sido detenidos esta mañana en la jornada de huelga estudiantil contra la LOMCE convocada por el sindicato Ikaslea Bertxaleak. Los altercados han comenzado a primera hora en el campus de la UPV, donde se han hecho pintadas, vaciado extintores, roto puertas y material, además de cruzar contenedores y cortar el tráfico. Pasada la 1 del mediodía, durante la manifestación, varios estudiantes han causado daños en el mobiliario urbano y en al menos 2 cajeros automáticos. Los manifestantes han lanzado piedras, pilas y bengalas, por lo que la Ertzaintza ha efectuado varias cargas contra ellos y han detenido a los 8 jóvenes, uno de los cuales sangraba de la cabeza. La Universidad del País Vasco ha condenado los actos ocurridos en el campus vitoriano, aludiendo la crítica y la discrepancia son un valor en la universidad, pero las conductas violentas no tienen ninguna cabida en ella y van en contra de su espíritu. A través de las redes sociales se ha convocado una concentración a las 6 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca.
Señalar también que la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha condenado los incidentes en unas declaraciones realizadas hace muy poquito, una media hora.
Es inadmisible porque lo que no se puede utilizar es la violencia para hacer cualquier tipo de manifestación o de reivindicaciones. Yo creo que hay formas democráticas de poder expresar las opiniones e incluso de debatirlas, pero no como esta mañana, que utilizando la violencia, pues bueno, lo que han generado es un miedo en la propia ciudad, han destrozos y entonces, bueno, eso es inadmisible.
Señalar que a las 6 se ha convocado otra manifestación en la Plaza de la Virgen Blanca. Cambiamos completamente de asunto. Varias noticias relacionadas con el ámbito laboral y el desempleo. La Diputación anuncia la primera convocatoria de formación para el empleo de este año 2016. Las bases de esta primera convocatoria obedece sobre todo a los centros de formación con cursos demandados por las empresas. Además, se realizará un esfuerzo para que la oferta informativa llegue no solo a los gasteiztarras, sino a los residentes de otros municipios alaveses. En los próximos meses, la Diputación realizará también una convocatoria de formación específica para los afectados por ERES. Y la novedad es que se instalarán 3 primeras lanzaderas de empleo en el territorio alavés, aquí en Vitoria, en Laudio y también en La Guardia. Escuchamos a Felipe García, director foral de Fomento del Empleo, que nos explica en qué consiste estas lanzaderas de empleo.
Relaciones formativas, de motivación, se generan empresas ficticias para con todos sus departamentos para poder simular lo que son los trabajos que desarrolla una empresa. Es un grupo de trabajo muy compacto, muy homogéneo, que durante 5 meses busca la inserción de esos usuarios de la lanzadera.
En total, el presupuesto de la Diputación para Políticas Activas de Empleo de este año asciende a 1.200.000 euros. Y también señalar que el Parlamento Vasco ha instado a la Diputación a invertir otro 1.000.000 de euros en impulsar el empleo en las zonas desfavorecidas de nuestro territorio. Para el portavoz del Partido Popular en las Juntas Generales, Javier de Andrés, es una tomadura de pelo, dice textualmente, que el Ejecutivo invierta casi 17 millones en la lucha contra el desempleo en Vizcaya y Guipúzcoa y en cambio solo destine 1.500.000 a nuestro territorio. Lo aprobado esta mañana demuestra, a juicio de Javier de Andrés, que PNV y Partido Socialista, los grupos gobernantes en la Diputación, no responden a los intereses de Álava y preguntan al diputado general si va a conformarse con ese medio millón de euros.
Esto es una tomadura de pelo. O sea, que el que tiene la competencia la ejerce solamente en Vizcaya y Guipúzcoa y encima tiene la vergüenza y la desfachatez de decir que aquí lo haga la Diputación con 500.000 euros. ¿Pero qué explicación tiene esto? Y estos son los que quieren construir país. Desde luego, después de conocer esto, voy a formular una pregunta al diputado general para que dé su opinión, si cree que realmente de esta manera es como se va a resolver el problema principal de este territorio, como es el del desempleo.
Más cuestiones relativas al empleo, y es que Tuvisa, Transportes Urbanos de Vitoria, va a convocar este año una oferta pública de empleo para cubrir varias vacantes. Así se ha aprobado en el Consejo de la Sociedad Municipal esta misma mañana, aunque eso sí, no se ha especificado, no se dicen cuánto, qué tipo y cuál va a ser el número de las plazas. Según fuentes consultadas por Radio Vitoria, todo indica que estas plazas no serán para choferes, sino para puestos de oficina o para los aparcamientos que gestiona la sociedad municipal, como por ejemplo el aparcamiento del Artium. La última oferta pública de empleo de Tuvisa se llevó a cabo en 2009 con más de un centenar de plazas para conductores y otros puestos. Ahora en 2016 se cubrirán las vacantes generadas durante esos años. Y también se ha referido al empleo las conclusiones del último, o se refieren al empleo las conclusiones del último informe de coyuntura que publica el sindicato ELA. En estas conclusiones, Alfonso Muñoz, el secretario general de ELA, señala en lo referente a Álava que el polígono industrial de Lacua se basa en vender su participación accionarial a empresas tractoras. ELA se movilizará en estas empresas y también en las que, como tuvo reunidos, vulneren las condiciones laborales. Escuchamos.
Tuve reunidos, chantajea las condiciones de trabajo y los ERES han tenido una función en esta crisis y la amenaza de ERES de rescisión más todavía para que se terminen cuestionando las condiciones de trabajo que existen pactadas en los convenios, ¿no?
Señala Muñoz, secretario general de ELA, que el empleo industrial corre peligro ya que las multinacionales aprovechan las reformas que se han realizado.
Araba Gaur. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Y el problema y la polémica por la lonja en la que se va a instalar una mezquita. La portavoz municipal adjunta en el partido del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria, Leticia Comerón, condena sin paliativos el ataque contra la futura mezquita de Zabalgana, pero considera que los residentes en el barrio no disponen de toda la información sobre su posible apertura. La concejala del Partido Popular cree que no está claro si el local va a coger un centro de estudios culturales o un templo islámico, porque sus promotores todavía no lo han aclarado. Pero en cualquier caso, considera Comerón necesario también respetar los miedos de los vecinos. Señala, le escuchamos.
Hay que ser respetuosos también con los miedos de la gente, y no, y me explico poniendo el mismo ejemplo. No es lo mismo que te abran una discoteca o un bar debajo de tu casa que te abran una panadería, ¿no? Entonces es normal que la gente quiera saber lo que se va a abrir y estar informada al respecto, y eso también es normal y hay que respetarlo.
Dejamos esta cuestión, nos vamos a un barrio de Vitoria. Tras 15 años, 15 de negociaciones, esta mañana por fin el ayuntamiento se ha hecho con la propiedad completa de la zona de Recaleor. Los dos últimos propietarios del barrio han firmado la permuta de sus viviendas, rúbrica que sin embargo no va a suponer el derribo del barrio de manera inmediata, ya que hay dos procesos judiciales abiertos que primero se tendrán que resolver. Edurne Trascastro.
La sede de la sociedad en Sánchez 21, el edificio Curechocoa, ha sido el escenario donde se ha puesto fin al proceso de expropiación del barrio de Recaleor. A las 10 y a las 11 de la mañana, los dos últimos propietarios que se resistían a abandonar sus pisos han firmado las actas. Con este trámite, el ayuntamiento es ya propietario de las 192 viviendas del barrio, un barrio que el alcalde proyecta derribar para llevar a cabo un proyecto relacionado con el empleo y el medio ambiente. Gorka Urtaran.
Lo que queremos es derribar el barrio y crear ahí un espacio natural para potenciar el anillo verde y para desarrollar proyectos relacionados con el empleo, con la agricultura ecológica.
Proyecto que no se puede materializar de manera inmediata. Habrá que esperar porque hay dos procedimientos abiertos en los juzgados. Uno de ellos por el precio en el que se tasaron las viviendas, entre 90.000 y 120.000 euros, que los vecinos consideran injusto. Por otra parte, los ocupas tienen abierto otro proceso judicial para no abandonar las viviendas ocupadas desde septiembre de 2013.
Y ahora nos vamos a tribunales. Éxito de la mediación penal aquí en Álava. El 77% de los casos se han cerrado por medio de la mediación, concluyeron con éxito. Lander Barona.
El año pasado en Álava el 77% de los casos jurídicos cerrados por mediación concluyeron con éxito. Este servicio gratuito del Gobierno Vasco tiene como objetivo agilizar los trámites y evitar que los casos se dilaten, eliminando, por ejemplo, trámites habituales como las vistas orales. De los 147 casos cerrados mediante este servicio, el 77,5% lo hicieron con acuerdo. El dato ha sido ofrecido hoy por la viceconsejera vasca de Justicia, Ana Aguirre, y el director de Justicia, Manuel Balín. Aguirre, además, ha hablado de justicia restaurativa y ha explicado que se espera obtener la confianza de la gente en el sistema judicial. La escuchamos.
En este estudio lo que intentamos es hacer una aportación científica a algo en el que nosotros ya nos hemos comprometido, y es que la justicia restaurativa, la mediación dentro de la justicia restaurativa o otros medios de resolución de conflictos pueden ayudar sobre todo a que los ciudadanos y las ciudadanas en este país ganen un poco de confianza en el sistema de justicia.
La mayoría de casos de mediación en Álava, un 53%, se produjeron por delitos menos graves y también es más económico respecto a los procesos judiciales ordinarios.
Y hablamos de un proyecto, el proyecto Ailaket, por la reducción de los riesgos del consumo de drogas, va a extender su servicio a las lonjas de ocio juvenil. Tras un acuerdo con la obra social de Caja Vital, esperan visitar 18 lonjas juveniles durante este año. Un planteamiento que ha sido reconocido por el propio Consejo de Europa, según nos cuenta ahora nuestro compañero Iñaki Larrañaga.
Los participantes de Ailaket localizan las lonjas juveniles y realizan 3 visitas a cada una de ellas. Les dan información sobre las bases de un consumo responsable de drogas y, en caso de hacerlo, la manera de reducir riesgos. Unai Pérez de San Román.
Y si ya consigues acceder, pues tienes 6 horas de trabajo en un entorno donde ellos se sienten muy cómodos, donde están con su gente, donde salen muchos mitos, se puede hablar mucho, y para nosotros es una gran oportunidad estar ahí dentro.
La Fundación Vital ha dado a conocer que respalda este proyecto con 10.000 euros, lo que permitirá este año visitar 18 lonjas en Álava, 10 más que el año pasado.
Trabajamos con personas desde 15 o 16 años hasta 25 o más, ¿no? Entonces, pues dependiendo del grupo, se ven qué es lo que quieren ellos, ¿no? Realmente, y se trabaja un poquito esos temas. Temas de drogas, prevención de drogas, pero también sexo seguro, incluso convivencia con los vecinos, seguridad en la propia lonja.
Los propios jóvenes pueden ponerse en contacto con la asociación Ailaket para acordar una cita en su propia lonja.
Y tenemos otras informaciones cercanas en un formato más reducido.
900 empresas se garantizan un ahorro del 17% en la factura eléctrica de 2017.
La sede de empresarios alaveses ha acogido hoy el tercer proceso de licitación de energía eléctrica en baja tensión, impulsada por 11 asociaciones empresariales y en cuya operación de compra han participado 880 empresas.
Vitoria compartirá estrategias de ciudad saludable.
La Organización Mundial de la Salud ha designado a Gasteiz miembro de la Red Europea de Ciudades Saludables. Vitoria desarrollará la Estrategia Salud 2020 de la OMS, cuyos objetivos son reducir la desigualdad y promover la salud.
UGT denuncia la maniobra que les deja fuera del Carquivecha.
El sindicato UGT se concentrará este viernes en el Palacio de Villasuso, donde se celebrará la Asamblea de Elkarkidetza, sistema complementario de pensiones del sector público vasco, para denunciar la que han llamado burda maniobra nacionalista que les deja fuera del sistema.
Y a esto añadir que los taxis de Vitoria podrán llevar publicidad, una reclamación del sector que trasladaron al Partido Popular y que ahora el equipo de gobierno de Gorka Urtaran ultima para que pueda entrar en vigor. La Asociación Alavesa del Taxi espera que esta práctica se pueda poner en marcha cuanto antes para ayudarles a reducir los costes. Y si tienen cierta edad, seguramente recuerden a un cantante melódico de voz profunda y poderosa que falleció en un accidente en 1973, cuando solo contaba 28 años. Nos referimos a Nino Bravo. Pues la banda municipal y el pianista y cantante Serafín Zubiri le rendirán un homenaje el martes. Elena Canas.
El músico Serafín Zubirí interpretará las canciones de Nino Bravo junto con la Banda Municipal de Música en un homenaje que pretende repasar la trayectoria del cantante. Según los organizadores, será una gran fiesta con lo mejor de su repertorio, incluyendo además proyecciones sobre su vida. Será el próximo martes 22 de marzo a las 8 en el Teatro Principal. Iker Olarzábar, de la Banda Municipal de Música.
O sea, hemos dado con la fórmula exacta de un poco de contar su vida, porque se proyectan unos audiovisuales entre cada bloque y seguimos la historia cronológica de tal y como iban saliendo sus discos y recreando las mejores canciones, las más conocidas y emblemáticas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que está todo, ¿eh? De verdad, no estoy convencido que el público no va a echar en falta ni una canción.
Y así cerramos este informativo. Tiempo para mañana viernes, brumas, nubes y posible lluvia débil, y sobre todo por la tarde, temperaturas entre 1 y 11 grados. Y lo que interesa al tiempo para Semana Santa, según la agencia estatal AEMET, en Euskadi la situación será pasable, con solo dos días lluviosos, martes y jueves. El resto, pues cielos cubiertos, muchas nubes y temperaturas de hasta 14 grados, pero al menos no lloverá. Por cierto, que la primavera llega el domingo y que este ha sido un invierno con el diciembre más cálido desde 1928, que ya es cifra y ya es una fecha lejana. Tan lejana casi como donde se encuentra nuestro compañero Rafa Muntión, ni más ni menos que en Moscú, ya para ofrecer esa retransmisión del importante partido entre ese monstruo que es el CSKA y el Baskonia. Rafa, arrachaldeón, buenas tardes.